Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en otro programa de Conecta con nosotros y yo soy Arturo. Y como siempre, queridos radio oyentes internautas, nos podéis escuchar en www.labarandilla.org, en www.hospitaldedialagman, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia. Hoy hemos vuelto a cambiar la sintonía de cabecera con All You Need Is Love de los Beatles. Y bueno, están conmigo Paquita. Hola Paquita, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos los internautas.
Fe, que viene de rosa de nuevo.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, internautas y radio oyentes.
¿Qué tal, Ángel?
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Francisco.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Fer. ¿Qué tal, Fer?
Buenos días a todos.
Bueno, pues nada. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos aquí a unos miembros del CEAPAT, a Lucía, a Carlos y a Rosa. Bueno, hace unos meses tuvimos la oportunidad de contactar con el CEAPAT y tuvimos la suerte hace ya de poder entrevistar a Miguel Ángel Valero Dubois, el director del centro, y como os he dicho, tenemos con nosotros a tres de sus trabajadores, la psicóloga Lucía. Hola Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Y los arquitectos Rosa y Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Que nos han ofrecido su valioso tiempo para conocer mejor el CEAPAT. Los valores del CEAPAT versan fundamentalmente sobre la responsabilidad hacia las personas con discapacidad y entre sus objetivos podemos encontrar conseguir una accesibilidad universal, ofrecer información, asesoramiento, evaluación y formación de usuarios y cuenta con técnicos expertos en arquitectura, ingeniería, psicología, logopedia, terapia ocupacional, documentación, etcétera. Y nada, ya sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista, que venían asustados diciendo que tenemos una batería grande de preguntas, pero bueno, seguro que salís victoriosos.
Salen airosos, seguramente.
¿El CEAPAT como institución qué campus abarca?
Bueno, pues aquí me lanzo. Soy Lucía y Rosa y Carlos dicen que empiece yo. Bueno, pues el CEAPAT intenta dar respuesta a las necesidades de todas las personas y a la diversidad que se puede dar entre las personas. Personas mayores, personas con distintas capacidades, y en ese sentido se trata de que las personas puedan participar en todos los ámbitos de la sociedad. Y por este motivo se trabaja en diferentes áreas que abarcan tanto el transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, el urbanismo, la edificación, todos los ámbitos en los que es importante que una persona se pueda desenvolver y que pueda participar.
¿En qué lugares de España se os puede encontrar y cómo contactar con vosotros?
Pues mira, el CEAPAT tiene la sede central en Madrid, en la calle Los Extremeños, y luego tenemos delegaciones en España, ¿no? Hay una delegación en San Fernando en Cádiz, en Albacete hay otra, en Lardero, en La Rioja y en Salamanca.
Muy bien. Bueno.
Yo quería saber cuántos años lleváis trabajando en el CEAPAT y cuál ha sido vuestra mayor satisfacción.
Bueno, la verdad es que cada uno llevamos unos cuantos años. Lucía quizás sea la que lleva menos años con nosotros. Nosotros, Carlos y yo, creo que llevamos ya 25 años. Yo entré en el año 91 y el CEAPAT lleva desde el año 89 funcionando como centro. Y Lucía, pues hace ya 9, 10...
Yo hace 9 años. Venía de otros centros del Inserso, porque el CEAPAD pertenece al Inserso y tenemos la posibilidad, una vez que tenemos plaza en nuestra categoría profesional, pues de solicitar un traslado a otro centro. Entonces, en resumen, yo llevo en el Inserso 22 años, he estado en centros que atienden a personas pues con daño cerebral sobrevenido, por ejemplo, o personas que están haciendo formación para conseguir la inserción laboral con distintos tipos de discapacidad, y al CEAPAD llegué hace 9 años.
Pensando en la pregunta anterior, por ejemplo, si alguien que vive en Cáceres, ¿cómo se puede contactar con vosotros si no tenéis delegación allí? O en Almería, por ejemplo.
Bueno, la labor fundamental del CEAPAD es dar información y asesoramiento sobre productos y servicios que ayuden a la autonomía de las personas, y atendemos lo que son preguntas o consultas por distintas vías. Una es por teléfono, otra es por correo electrónico. También alimentamos lo que es nuestra base de datos para que cualquier persona a través de la página web tenga acceso al catálogo, donde se van incorporando las novedades también que salen al mercado. Entonces, los distintos medios que son actualmente en nuestra sociedad posible no hacen necesario que para muchas de las cosas que hacemos la persona se desplace. Entonces, hay distintas vías de información. Luego hay algunos de los servicios que proporcionamos que sí que requieren la presencia de la persona. Por ejemplo, pues si una persona quiere visitar nuestra exposición de productos, pues lógicamente tiene que desplazarse o a nuestro centro, o aquí en Madrid, o a una de las delegaciones. O si alguien quiere un asesoramiento, pues también requiere el desplazamiento, pero para muchas cosas que hace el CEAPAD no es necesario el desplazamiento.
Aún así, ya has comentado Almería precisamente hace poco, el año pasado, aprovechando que nos invitaron a participar en unas jornadas sobre accesibilidad, pues teníamos una consulta de una persona de Almería, y aprovechando el viaje a Almería para participar en esas jornadas sobre accesibilidad, pues visitamos también la vivienda de esa persona, tomamos los datos oportunos y le enviamos luego el asesoramiento, ¿no? Es decir, que bueno, que en aquellos casos en los que se hace imprescindible nuestra presencia porque no tenemos la información suficiente, pues sí que procuramos desplazarnos. Pues intentamos que nuestro trabajo abarque, obviamente, a todos los lugares de los que nos llaman, no simplemente circunscribirnos a aquellos lugares donde tenemos una delegación.
No.
¿Qué os motivó para trabajar en el CEAPAD? Estaba para los tres.
En mi caso fue una casualidad. Yo trabajaba en una consultoría y durante el periodo de educación, mientras estaba yendo a la universidad, y justamente cuando terminé la carrera, pues fueron las vacas flacas y me quedé sin trabajo. Entonces, uno de mis compañeros trabajaba en el CEAPAD, que es Venancio, que es el delineante del área, y me dijo que estaban buscando personal, y fue mi primer contacto, y ya una vez que entré allí, pues ya pues me quedé. O sea, fue una cosa así curiosa, pero luego al final el trabajo es muy gratificante, porque como trabajas con personas...
Vini, vidi, vinci, ¿no? Llegaste y ahí, pumba.
Pues más o menos.
Bueno, pues en mi caso, la verdad es que desde que empecé a estudiar psicología, pues siempre me ha interesado mucho y creo que tengo vocación para trabajar con las personas y para intentar ser útil. Y también por cómo yo soy, me gusta cambiar y conocer también distintos ámbitos, aunque todos tengan como común esto, pero distintos ámbitos de trabajo. Y por ese motivo, pues ya antes comentaba que me he cambiado he trabajado en distintos centros. Y en todos los centros donde he estado trabajaba con personas que asisten al centro o en régimen ambulatorio o que viven en el propio centro. en algunos más con el objetivo de la rehabilitación, en otros, como comentaba antes, para la inserción laboral. Y el cambio al CEAPAT supuso ir más del trabajo diario con personas a un trabajo que es un poco más abstracto, porque aunque tenemos relación con personas, pero participamos pues en actividades de formación, elaboramos publicaciones, intentamos sensibilizar en general a toda la sociedad, trabajamos pues con grupos de investigación para también ir ayudando y dando pistas de dónde conviene encontrar soluciones que actualmente no existen en el mercado. Entonces es un trabajo más abstracto. Y me parecía también que podía a la vez aprender en el centro y también aportar algo de lo que yo ya sabía y de pues de la trayectoria de trabajo directo con personas que ya llevaba.
Bueno, pues en mi caso también fue fruto de la casualidad y fue también a través de un amigo de mi hermana en ese momento el que me comentó que hacía falta, que buscaban un arquitecto para el área de accesibilidad, y llegué al CEAPAT con, bueno, pues sin saber absolutamente nada del tema de barreras arquitectónicas o de las necesidades de las personas con diversidad. Y la verdad es que, bueno, pues de aquí quiero denunciarlo, ¿no?, en cierta medida. Es decir, en la Escuela de Arquitectura jamás en todos los años que estuve allí, ninguna clase de proyectos ni de construcción, en ningún caso hablamos de, o se habló de barreras arquitectónicas, de diseño para la diversidad, de diseño universal. Y bueno, pues la verdad es que fui con miedo pero con ilusión, ¿no? Y una vez que empecé a trabajar allí, pues rápidamente la verdad es que me encantó, ¿no? Me gusta muchísimo el trabajo que hago, lo disfruto, es muy variado y me ha permitido pues visitar y actuar en edificios que jamás pensé que pudiera pues intervenir, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una experiencia desde ese punto de vista sumamente gratificante.
Gracias, Carlos. Yo quería hacer una pregunta también, ya lo he comentado antes un poquito, pero ¿qué función tiene una psicóloga en el CEAPAT?
Bueno, pues en concreto somos dos psicólogas en el centro y estamos en un área que se divide como en dos partes. Una está más relacionada con productos y servicios para la vida diaria, donde trabajan cuatro terapeutas ocupacionales, y otra parte en la que estamos nosotras, dos psicólogas, una logopeda y dos ingenieros, que trabajamos en el ámbito de la accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, no es un trabajo como psicóloga clínica, digamos, es diferente a lo que solemos concebir como el trabajo de un psicólogo en un centro, que es apoyo a las personas, apoyo a las familias, sino que es un trabajo en el que podemos identificar qué necesidades, sobre todo relacionadas con el funcionamiento cognitivo, con el funcionamiento intelectual, tienen muchas personas, y cómo la tecnología puede ayudar y dar respuesta a esas necesidades. Y un ejemplo pues muy gráfico, pues cuando se desarrolla una app para un dispositivo móvil, pues tener en cuenta no solamente a lo que se considera como el ciudadano medio, que tiene muy buena memoria, muy buena atención, muy buena capacidad de procesar la información, sino que eso realmente no es el ciudadano medio. Hay diversidad en cuanto al funcionamiento cognitivo, ya que estamos hablando de esto. Hay diversidad porque hay personas mayores, hay personas que pueden haber tenido una lesión cerebral, como comentaba antes, incluso personas jóvenes, pues que pueden haber tenido un daño cerebral por un accidente de tráfico, hay personas que asociado a una enfermedad, aparte de lo que puede ser limitación a nivel motor, en movimientos, tienen también dificultades en el funcionamiento cognitivo. Hay lógicamente personas pues con discapacidad intelectual, hay personas con trastornos del espectro autista, hay una diversidad enorme, y cuando se diseña algo Hay que estar pensando en todas las personas. Eso es un poco la aportación desde mi campo hacia la tecnología.
La función de la arquitectura estaría ligada a eliminar barreras arquitectónicas, como habéis dicho antes, a eliminar barreras en los edificios, en las edificaciones. ¿Cuál es la función en concreto en el CEAPAT de un arquitecto?
Antes eliminábamos barreras, ¿no? Porque había muchas. Ahora nos manejamos con el criterio de diseño universal, o mejor, el diseño para todas las personas, ¿no? Es decir, se trata de que en todas las fases de construcción, de diseño, de cualquier edificio, cualquier entorno construido o un entorno urbanizado, ¿no? Pues se tenga en cuenta absolutamente a todos los usuarios, ¿no? Es decir, incorporar las necesidades de todas las personas en su diversidad para dar respuesta a esas necesidades y que tanto los entornos construidos como urbanizados pues sirvan efectivamente para el fin para el cual fueron proyectados, ¿no? Y es que, en definitiva, pues se desarrolle y fluya la vida, ¿no?
La vida.
Bueno, yo si puedo.
Sí, por favor.
Aparte de lo que es el contenedor, nosotros también intentamos utilizar la tecnología, igual que decía Lucía, para que sea más fácil interactuar con ella. También nosotros metemos esa tecnología dentro de los edificios para que también sea más fácil el poder interactuar con ello. Si tienen oportunidad la gente que nos escucha de venir a ver la exposición, la verdad es que es muy interesante. Vosotros que habéis estado, yo creo que...
A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, en referencia a la cocina, pues personas en silla de ruedas podían acceder al mobiliario, pues porque todo estaba automatizado. Bajaban había distintas alturas, se adaptaba la altura a la persona con silla de ruedas de forma automática. Y eso es fantástico.
Sí, tenemos ahí alguna cocina que lo que tiene es una motorización para que, si en una misma vivienda conviven personas que tienen diferentes alturas de trabajo, pues que utilizan una silla de ruedas o son de talla baja, o personas que prefieren trabajar de pie, pues puedas hacerlo de una forma muy cómoda y además puedas así alcanzar pues a los armarios que están más arriba. Es una de las soluciones que hay.
Muy bien.
Gracias. Esto, bueno, ya cambiando un poquito de temas, ¿cómo se organiza el CEAPAT en departamentos? Es decir, ¿qué departamentos tiene el CEAPAT como institución? ¿Departamentos? ¿Qué áreas o departamentos tiene el CEAPAT?
Pues me echáis una mano. Tenemos el área de arquitectura accesible, que es en la que estamos Carlos y yo. El área de productos de apoyo...
Sí, bueno, el nombre es un poco largo. Es información y asesoramiento en tecnología de apoyo y diseño para todos. Y es el área más grande del centro en cuanto a número de personas que trabajamos. Y os comentaba antes que se trabaja la parte que tiene que ver con productos para vida diaria, y entonces hay 4 terapeutas trabajando, y la parte que es tecnologías de la información y la comunicación. Uh-huh. Esa es nuestra área. Luego
tenemos la de información,
la de documentación, que tenemos un servicio de biblioteca especializada en los temas de accesibilidad universal y diseño para todos, y tiene servicio de préstamo y consulta. Y el área de desarrollo tecnológico, que tiene también como 2 vertientes. Una parte son talleres, donde, por ejemplo, una de las actividades que realizan y que está muy demandada es la fabricación de pulsadores, conmutadores, para poder utilizar, por ejemplo, juguetes que tienen unos botones muy pequeños, y puede que haya niños que no tienen suficiente movilidad precisa para accionar esos botones. Pues en el CEAPAT se realizan pulsadores que, viendo la capacidad de movimiento de ese niño, pues permitan que con un movimiento voluntario del brazo, del pie, pues puedan accionar ese juguete. Esas adaptaciones se hacen de forma gratuita, y actualmente se están diseñando muchos pulsadores con impresora 3D que tenemos en el centro. Y luego otra parte de ese área de desarrollo tecnológico, pues realiza mucho trabajo en el ámbito del transporte, tanto público como privado. Se da información también, por ejemplo, para una persona usuaria de silla de ruedas que quiere acceder a un vehículo como acompañante o que quiere acceder al vehículo como conductor, o tipos de mandos para ese vehículo. Y luego, en colaboración con la empresa municipal de transportes y con muchas entidades, pues se trabaja también para que la accesibilidad sea una realidad tanto en el metro como en autobuses, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues ese es un poco el panorama de nuestras áreas.
Fantástico. Y no olvidaros el área de administración, de dirección y administración.
Dirección y administración.
Que son al fin y al cabo los que hacen que el centro funcione.
Muy bien, este área de desarrollo tecnológico sería lo que se conoce como investigación más desarrollo más innovación.
Bueno, realmente lo que es y más de más sí puede abarcar distintas áreas. O sea, en nuestro centro, uh-huh, digamos que no hay un área que se dedique solo a y más de más sí. Sino que abarca cualquiera de las áreas que hemos dicho, o arquitectura, o desarrollo tecnológico, o información y asesoramiento en tecnología de apoyo. Y actualmente sí que es una realidad, pues, que en el Inserso se está intentando potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en toda la red de centros de referencia. Nosotros somos uno de los centros de referencia del Inserso. Hay otros centros, hay un centro en Salamanca que está especializado en la atención a personas con Alzheimer y a las familias. Hay otro centro en Burgos que atiende a personas con enfermedades raras, enfermedades con baja incidencia. Hay un centro que se acaba de crear y que probablemente lo conocéis en Valencia, que está dirigido a personas con trastorno mental grave. Y bueno, pues se está intentando en el Inserso hacer una estrategia conjunta en I más D más I con todos los centros de referencia. Me he dejado algún otro centro, es que por no alargarme, hay otro centro en León, y bueno, pues es un poco por dar así una idea general.
Digamos que donde el área que visitamos, que correspondía al departamento de telecomunicaciones, vimos pues teléfonos móviles, adaptabilidad de los teléfonos móviles a los usuarios. Uh-huh. ¿Ese es donde trabajáis?
Sí, bueno, justo ese área. Esa parte es la que os enseñé yo.
Sí.
Y ese es el área en el que yo trabajo. Sí, pues tanto productos que son de telefonía fija, móvil, teleasistencia, productos para personas con limitación auditiva, que os enseñé también, pues desde equipos FM, todo lo que son sistemas para la detección de eventos en el domicilio para personas con discapacidad auditiva, que funcionan con sensores y transmisores, pues para que si una persona con discapacidad auditiva está en una habitación pueda recibir la información de qué está ocurriendo en otra habitación o si están llamando a la puerta. Todo lo que es acceso al ordenador también, tanto lo que son teclados, ratones, todo lo que es software para el manejo del ordenador en personas que a lo mejor tienen limitación en miembros superiores, pero sí que tienen buen control cefálico, buen control de la cabeza y pueden utilizar un pulsador con la cabeza, combinado con un teclado virtual. Toda esa parte es en la que videojuegos, accesibilidad también en videojuegos.
¿Cuántas personas trabajáis en ese equipo?
En este equipo, en la parte de tecnologías de la información y la comunicación, dos psicólogas, una logopeda y dos ingenieros.
Vale, gracias.
¿Patentáis vuestros productos?
Bueno, es que a lo mejor no ha quedado claro, como estamos así saltando un poco de un tema a otro, pero no por vosotros, más por nuestra culpa, que no lo hemos explicado bien. Por ejemplo, lo que vosotros visteis en la exposición de productos no son productos del CEAPAT, son productos que nos prestan las empresas para que cuando vienen visitas a nuestro centro conozcan qué opciones existen en el mercado. Pero nosotros no somos un punto de distribución, no somos un punto de venta, y lo que tenemos en el CEAPAT, por simplificarlo y decirlo fácilmente, no es nuestro, sino que es información lo que nosotros damos. Salvo los pulsadores, que me está apuntando aquí Carlos, que como he dicho antes, los pulsadores sí que se realizan en el centro y se realizan a petición de familias o de colegios o de entidades que lo necesitan.
No. ¿Y se quedan muchas ideas en el camino que no se realizan?
O sea, la pregunta sería, ¿ideas en cuanto a cosas que se propone el CEAPAT hacer y que no hace? Sí. ¿O ideas de personas que quieren desarrollar productos o grupos de investigación que quieren desarrollar algo y luego no, eso no sale al mercado?
No, lo primero que hay.
Lo primero,
sí.
Bueno, no sé, contando vosotros que lleváis más tiempo, hay cosas que ha propuesto el CEAPAT que luego no se hacen.
Hombre, sí, ideas siempre se quedan en el camino, ¿no? Lamentablemente, por tiempo, por la velocidad de ejecución o por esta locura de vida que llevamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que se quedan ideas por el camino.
Mira, dentro del área de arquitectura, nosotros muchas veces planteamos alguna intervención pues en algún edificio que ya está construido y muchas veces pues no hay una financiación que apoye la propuesta que nosotros planteamos, sobre todo cuando son domicilios de particulares, es más complicado. Entonces sí que hay cosas que se desarrollan allí que luego pues lamentablemente no se pueden llevar a cabo.
¿Qué propuestas viene a la memoria así a bote pronto?
Muchos ascensores que no se han ejecutado, muchas adaptaciones de vivienda. Nosotros a veces hacemos hasta tres soluciones, ¿no? Que sería la deseable, ¿no? La posible y la que al final se ejecuta, ¿no? Que muchas veces, pues, entonces nosotros intentamos siempre ir a máximos, ¿no? El dar la solución, digamos, que resuelva todos los problemas que se nos plantean. Lo que ocurre es que luego el presupuesto, al final el dinero, pues no acompaña esas soluciones. Entonces, pues lamentablemente sí que en muchos de nuestros estudios técnicos o no se llevan a cabo, o no se llevan a cabo al 100%, o se llevan a cabo parcialmente, ¿no? Pero también hemos de decir en honor a la verdad que hay muchos que sí que se ejecutan y que nos consta pues que mejoran sustancialmente.
En un ascensor, los parámetros en los que os fijáis, pues que una silla de ruedas puede acceder al ascensor.
Sí, lo primero, nosotros siempre, nuestros proyectos siempre intentan ser accesibles al 100%, y si no llegamos al 100%, al porcentaje más elevado, ¿no? Siempre es mejora de las condiciones. Entonces, bueno, pues en un ascensor, por supuesto, siempre intentamos que el ascensor cumpla los requisitos y todas nuestras actuaciones en arquitectura, y supongo que en el resto de áreas, pues obviamente cumplen con la legislación vigente, ¿no? Y lo único que, bueno, en ascensores a veces, en edificios antiguos, donde no entra un ascensor con una cabina con las dimensiones suficientes para que entre una silla de ruedas, pero a lo mejor sí que entra una persona mayor, sí que entra con sus muletas, con su andador. Entonces, bueno, estamos mejorando la comunicación vertical entre las distintas plantas de ese edificio. Lo que ocurre es que no es un ascensor accesible, ¿no?
Vale, gracias.
¿Qué campos de la tecnología son los más solicitados? Invidentes, sordos, etcétera.
Bueno, a ver, es que claro, para esto tendríamos que hacer como un análisis de las consultas que recibimos y ahora mismo así el dato tampoco lo tengo. Pero se reciben pues muchas consultas que tienen que ver con tecnología para personas que tienen alguna dificultad en la comunicación y que necesitan un apoyo a través de sistemas de comunicación aumentativa o alternativa. ¿Esto qué querría decir? Pues personas que o tienen dificultad para entender el mensaje oral o que tienen dificultad para expresarse como nos estamos expresando ahora nosotros con lenguaje oral, y entonces tienen que apoyarse en otro tipo de sistemas que utilicen, por ejemplo, pictogramas o imágenes. Entonces, de este ámbito de comunicación alternativa aumentativa se reciben muchas consultas en nuestra área y ahí pues la tecnología sí que con el tiempo pues está demostrando que tiene mucho que aportar y que hay muchas soluciones. Y se ha pasado pues del uso hace ya muchos años pues de lo que pueden ser tableros de comunicación en soporte papel a ya lo que han sido dispositivos comunicadores que presionando una celda en la que hay un dibujo se emite un mensaje, a lo que puede ser ahora ya software, que hay mucho software incluso gratuito para utilizar en dispositivos móviles. Entonces, de ese campo se reciben muchas consultas relacionadas con la tecnología.
Nosotros en nuestro área también recibimos solicitudes en cuanto a control de entorno, domótica, aplicación de la tecnología en el hogar, pues para poder interactuar y que sea más fácil, sobre todo para personas que tienen una movilidad muy, muy mermada. Entonces, siempre ayuda el manejo de las grúas, el poder interactuar y abrir las ventanas, coger el teléfono, pues sin tener que moverte y hacerlo desde un dispositivo. A raíz de la aplicación tecnológica dentro tanto de los edificios como de las ciudades, habréis oído hablar mucho de edificios inteligentes, ciudad inteligente, sí, que está ahora muy de moda al colocar el apelativo de inteligente. Entonces nosotros desde el CEAPAT estamos intentando que en todo el desarrollo normativo que se está desarrollando en el entorno de Ciudad Inteligente se tenga en consideración las características de accesibilidad de todos esos recursos tecnológicos, pues para que sean más integradores y para que se puedan utilizar por parte de todas las personas. Entonces, un poco ahí.
Pues muy bien.
Y
perfecto.
¿Qué tecnología es más solicitada, la española o la procedente de otros países?
Bueno, ahí en tecnología, bueno, y en otros productos también, nosotros damos información sobre el producto y distribuidor. Sí. Entonces, en muchos casos son soluciones que no son un invento, digamos, español. Yeah. Pero si se distribuye en España, damos la información del distribuidor. Y en tecnología hay muchísimas cosas que vienen de fuera. Pero también hay soluciones muy innovadoras y muy, pues muy bien valoradas y muy bien acogidas que están siendo desarrolladas por españoles, que a veces parece que no se valora a veces lo propio, incluso de personas muy 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 jóvenes, pues que en concreto es que tengo en mente personas, pero que no está bien que digamos tampoco nombres ni empresas ni nombres ni empresas aquí en este entorno, pero hay personas muy jóvenes que han acabado la carrera muy recientemente y ya hay en el mercado una solución que sí que supone un paso adelante respecto a lo que existía antes, y son personas españolas que han creado una empresa pequeña española y ahí están, y hay que reconocer también el mérito, sí, y a veces con la dificultad que hay de salir adelante en nuestro entorno y con la crisis, etcétera.
En nuestra página tenemos, yo creo, disponibles recursos gratuitos de software y cosas que se pueden descargar y que es fácil implementar luego en el ordenador y eso. O sea, que echarle un vistazo a la página, que está muy bien.
Sí, lo haremos.
Bueno, ¿con qué avance en vuestras instalaciones os habéis sentido más orgullosos? ¿Con qué avances? ¿O con qué avance os habéis sentido más orgullosos? Lo que os ha parecido que ha sido una innovación fuera de serie.
Uy, uy, uy.
Pregunta más difícil.
Qué silencio más.
Sí, sí, sí. Ha pasado un ángel.
Más tenso, ¿no? Obviamente, hombre, en el mundo de la arquitectura, pues todo lo que tenga que ver con incorporar las necesidades de todas las personas en los procesos de diseño o de construcción de cualquier entorno, ¿no? Y luego, por supuesto, que hay, pues que ha mejorado la tecnología en muchos aspectos, ¿no? Desde los sistemas de elevación vertical hasta lo que estábamos comentando de soluciones de automatismos para puertas, para manipular las instalaciones de la vivienda, para ahorros energéticos. Es decir, que bueno, que echar aquí a las innovaciones tecnológicas, pues bueno, pues hay mucha, toda aquella que facilita la vida de las personas, nos fascina. O sea, que a por ellas.
Muy bien.
¿Qué tecnología disponéis para la discapacidad psíquica?
Claro, discapacidad psíquica es que es un término muy, muy, muy amplio, ¿no? Y muy, muy general. Pero bueno, podemos pensar en personas que en lo que es el funcionamiento cognitivo, que puede abarcar funciones que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la planificación, con la toma de decisiones, con la orientación espacial, la orientación temporal, o sea, todo lo que son funciones importantes para desenvolvernos en nuestro medio, pues puede haber muchísimas personas que tengan afectado en mayor o menor grado alguna de estas funciones. Por eso nosotros siempre estamos hablando de la importancia de la accesibilidad universal y de contemplar la diversidad que puede darse entre las personas. Puede haber personas que tengan problemas en alguna de estas funciones, pues personas con discapacidad intelectual, personas, como decíamos antes, con daño cerebral sobrevenido, con trastornos del espectro autista, personas con trastorno mental, o personas que con motivo del envejecimiento, aunque no tengan una demencia, también tengan en alguna medida pues disminuidas estas capacidades. Entonces, ¿qué respuesta da la tecnología a todas estas necesidades? Pues a veces vemos que la tecnología puede ser un apoyo, pero a veces con este avance tan tan rápido que se da en la tecnología, pues puede que incluso sea añadir una dificultad más, porque cuando hemos aprendido cómo funciona un dispositivo, aparece otro dispositivo nuevo. Cuando hemos aprendido a manejar un programa, aparece otro programa nuevo. Y muchas veces lo que aparece no es accesible. Y entonces es una barrera, no es accesible pues por el motivo que sea, porque no es accesible para que lo utilicen, por ejemplo, personas ciegas, o no es accesible porque, supongamos, pues hay una página web y está sobresaturada de información y no está claro dónde tengo que pinchar para llegar a lo que me interesa, o llamo por teléfono y para concertar una cita en el centro de salud y entonces sale un contestador automático y yo no hablo, o le parece al sistema que no hablo con suficiente claridad, entonces no reconoce lo que yo digo y por lo tanto no puedo seguir con la siguiente opción hasta que me den mi cita. Entonces son tantos aspectos que la tecnología, en resumen, puede ayudar si está bien diseñada y si está bien concebida, pero también puede suponer más dificultades para las personas que tienen dificultades a nivel cognitivo.
A nivel estadístico, ¿cuántas personas os han pedido ayuda en los últimos 2 años? ¿Cuántas han satisfecho sus necesidades? ¿Son soluciones caras? ¿Para el usuario medio puede acceder a estas tecnologías, el mantenimiento de los equipos, el instalarlo en su casa?
Esa es una pregunta muy difícil, ¿eh? Esa no estaba en la lista.
Madre mía. Bueno, nosotros, o sea, en defensa nuestra, podemos decir que en el centro, claro, sí que se lleva un tratamiento de los datos y hay pues unas memorias que se realizan y ahí hay datos cuantitativos de cuántas consultas se reciben sobre determinado campo, sobre determinada temática, pero no nos lo hemos traído. Y a lo mejor teníamos que haberlo traído. Entonces, en cuanto a lo cuantitativo, así no podemos ahora contestar porque nos equivocaríamos seguro. Luego, sobre si realmente las personas pueden adquirir aquello que necesitan, pues la realidad, y para ser sinceros, pues hay que decir que no siempre, y que hay tipos de productos que es más fácil adquirir con determinadas ayudas económicas, y en ese tipo de productos está más todo lo relacionado con movilidad y con pues sillas de ruedas, más grúas, todo lo que tiene que ver más con dificultades en la movilidad. Y lo que no entra ahí, pues ya depende. Depende de las comunidades autónomas, depende de qué subvenciones vayan saliendo. Y en tecnología hay, afortunadamente, muchas cosas, y es verdad que son gratuitas, hay mucho software gratuito, pero también hay soluciones que son muy caras y no son gratuitas. Y a veces es la solución adecuada para una persona. No puede manejarse con otras. Entonces, no siempre las personas pueden acceder a lo que necesitan. Esa es la realidad.
Mira, en el caso del área de arquitectura, por ejemplo, nos solicitan muchas consultas a ver si es posible instalar un ascensor en el edificio de viviendas donde habitan, ¿no? Un ascensor para un edificio de vivienda de 5 plantas, ¿no?, donde tengas que modificar la escalera para que el acceso, las paradas del ascensor se correspondan con la planta, pues está entre los 100 y 120 mil euros, ¿no? Vale. Obviamente, sin subvenciones, la mayoría de comunidades de propietarios que se ponen en contacto con nosotros, es difícil que ellos con sus recursos lo consigan, ¿no? Entonces, bueno, ahora se han hecho ya las primeras concesiones aquí en Madrid, por ejemplo, del programa Madre de este para los ascensores. Y bueno, pues sí, se están llegando a dar unas subvenciones o a aprobar unas subvenciones muy interesantes, ¿no? Pero no sé el porcentaje, y sería muy interesante saber entre cuántos edificios se han presentado a ese programa de subvenciones y cuántos lo van a conseguir en realidad, ¿no?
Entonces, sí, porque yo creo que en casa de mi hermana pusieron ascensor y creo pidieron subvención, se la concedieron y creo que no se la han dado todavía. O sea que, y de esto hace como 8 años.
Tienes que hacer un programa con las administraciones ya que tengan que ver con ayuntamientos, comunidades autónomas, donde no se en la redacción de los presupuestos, pues a ver qué partidas van destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, ¿no? Sí, sí. En todas sus acepciones.
Todos los españoles, no unos pocos españoles.
No, todos, absolutamente todos.
Igualdad para todos.
¿Cuál es la barrera psicológica o social más importante a la que os habéis enfrentado?
La intolerancia, quizás.
Sí, es una pena. Nosotros que hacemos muchas intervenciones o planteamos muchas intervenciones en comunidades de vecinos que tienen propiedad horizontal, muchas veces ves la oposición férrea que hay de algunas personas a que se acometan medidas de mejora por, yo que sé, cosas tan peregrinas como que qué solución más fea o a mí no me gusta que me pongan un pasamanos, o no simplemente por una cuestión económica, que también la hay, sino muchas veces son o por modificar el mármol y cambiar por un pavimento que sea más adecuado, o no, pues es que a mí me gusta el mármol. Hay mucha intolerancia en general.
Bueno, digamos que nos encontramos las dos, ¿no? Las dos, digamos, actitudes, ¿no? Desde aquellos que se adelantan a las circunstancias, y por ejemplo hay un vecino que ha tenido un accidente de tráfico y está ingresado, no sé, en Parapléjicos de Toledo, y se ponen en contacto con nosotros porque quieren que su edificio sea accesible antes de que esa persona retorne a su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como la historia de la humanidad, ¿no? Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y a veces, pues una rampa en un portal se ve más como desde el punto de vista estético, es que va a quedar feo el portal, es que tenemos un mueble que hay que moverlo de sitio, hay que quitarlo, es decir, pero esos son, digamos, los menos, ¿no? En general, la gente sí que quiere hacer cosas, y normalmente la dificultad más habitual es el presupuesto, es la economía, ¿no? Pero sí que hay actitudes a veces que nos sorprenden a la altura del siglo donde estamos.
Yo añadiría también que a veces es una barrera el desconocimiento. Y, o sea, no tanto una actitud como lo que decían Rosa y Carlos, que es algo como deliberado, la intolerancia, sino algo que ocurre pero sin que las personas se lo propongan, simplemente es porque no lo conocen. Un ejemplo que puedo poner, pues es solo un ejemplo, pero creo que es bastante gráfico. en daño cerebral puede haber una persona que tenga muy buena movilidad, entonces externamente no exista nada como para darte cuenta de que esa persona tiene dificultades, y sin embargo, junto con ese aspecto físico, entre comillas, normal, tiene grandes dificultades a nivel cognitivo, porque no se orienta bien, se le olvidan los itinerarios cuando va por la calle, no entiende bien un mensaje escrito, entonces no puede leer bien un cartel, o incluso no puede expresarse y no puede comunicarse de forma oral. Puede tener múltiples dificultades que a simple vista pasan desapercibidas. Entonces yo creo que una gran barrera en muchos casos es el desconocimiento. Y menciono este ejemplo de daño cerebral, pero podrían ponerse muchísimos otros. Y junto con el desconocimiento, que es no conozco una realidad, también los estereotipos que se van transmitiendo y que llegamos a creernos y tenemos una imagen de lo que puede ser, por ejemplo, una persona con trastorno mental, una persona con trastorno del espectro autista, y la realidad en muchísimos casos no se corresponde con esa imagen que tenemos. Entonces, el romper estereotipos, prejuicios, imágenes, creo que también es fundamental.
Gracias. Bueno. ¿Creéis que se conseguirá la accesibilidad universal o es una utopía?
Tenemos una fecha. Se supone que en diciembre de este año se tiene que haber conseguido la accesibilidad universal. Así que ya se tienen que poner todos en marcha. Pero, o sea, si por
falta mucho, ¿no?
Sí, claro, si por accesibilidad universal todos tenemos en mente universal de todo para todos, pues se queda un poco difícil de conseguir.
Es complicado.
Sí.
Va lentito.
Pero bueno, estamos
bueno,
en ello.
Pero estáis en ahí.
¿Qué profesión abunda más en el CEAPAD? Los arquitectos, los psicólogos.
Estamos muy distribuidos. No hay ningún lobby profesional que destaque sobre el resto. La verdad es que estamos muy repartidos, ¿no?
Sí, hay un poco de todo.
No hay mucho de nada, hay un poco de todo, sí. No. Lo que abunda es la gente con mucha ganas de trabajar.
Muy bien. ¿Tenéis alguna publicación que informe sobre vuestras actividades?
Pues la verdad es que sí. En la página web que antes decía Rosa, pues se pueden encontrar muchas publicaciones en las que hemos participado, pues las personas que trabajamos en el CEAPAD, sobre diversos temas, algunos más relacionados, como decíamos, con tecnologías de la información y la comunicación, otros sobre temas de arquitectura, sobre urbanismo, sobre transporte. Hay muchos, muchos documentos que se pueden descargar de forma gratuita y que intentan aportar tanto para profesionales como para usuarios, como para la población en general, pues sobre todos estos temas de los que estamos hablando.
¿Podría recordar la página web para los internautas que nos están oyendo?
Pues muy fácil, es www.ceapad.es. Es muy fácil. CEAPAD terminado en T de Tarragona, que luego se equivoca.
¿Qué relación tenéis con otras asociaciones del mundo de la discapacidad?
Bueno, pues en relación muy continua, muy fluida, pensamos que también muy diversa, para intentar colaborar pues con entidades que trabajan por personas, pues hay algunas como muy centradas en determinados colectivos, pues nosotros por la temática de nuestro trabajo pues tenemos que ser apoyo para todos los colectivos y colaboramos pues en muchísimos proyectos, en realización de jornadas, en publicaciones también, y a la vez pues pensamos que con la colaboración apoyamos y también aprendemos. Es que muchas veces la colaboración mutua pues es lo que hace que salgan bien las cosas adelante.
Yo diría, a modo de reflexión personal, que me parece un privilegio el que un país como España disponga de un centro de referencia como el CEAPAT, al que los usuarios puedan recurrir, ¿verdad? Y quería preguntaros, ¿qué proyectos tenéis para el futuro?
Bueno, pues no sé, ¿comentamos algo de lo que estamos haciendo ahora? O...
Sí, yo creo que sí, porque tenemos diversas cosas en marcha.
Bueno, pues por comentaros algunas de las cosas en las que estamos nosotros tres, así como equipo. Pero podríamos comentar, si vinieran otros compañeros, podrían comentar otras muchas. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, estamos apoyando el trabajo que está realizando el Inserso en la coordinación de la Red Española de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Y desde el CEAPAT, pues estamos apoyando a los ayuntamientos que quieren adherirse o ya se han adherido a esta red. Es un programa mundial de la OMS. Y en España ya hay más de 100 ayuntamientos adheridos a la red. Entonces, tanto Rosa como Carlos y yo estamos apoyando este proyecto y con los ayuntamientos pues que quieren ir incluyendo acciones que suponen una mejora en la accesibilidad, tanto accesibilidad física, accesibilidad cognitiva y en distintos ámbitos, pues ahí les estamos apoyando. Ese es un ejemplo de algo de lo que estamos haciendo ahora. También, ya que he introducido el término, pues estamos intentando sensibilizar y avanzar también con algunas entidades en el campo de la accesibilidad cognitiva. Y en concreto este año, pues ya hemos empezado, estamos realizando un proyecto sobre accesibilidad cognitiva y trastorno mental e intentamos apoyar para que los entornos faciliten la participación de las personas, teniendo en cuenta que muchas personas pueden tener determinadas dificultades en el funcionamiento cognitivo. Y bueno, estos son dos ejemplos, por no enrollarme yo en concreto mucho más. ¿Vosotros?
Y algunas más que tienen que ver, por ejemplo, con AENOR. Estamos trabajando en un documento con muchas otras administraciones, profesionales, asociaciones, etcétera, que tiene que ver con la accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. También, pues bueno, pues por ejemplo, con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte de Madrid, en un programa que está muy bien, que es sobre accesibilidad en viviendas para personas mayores. Además estamos metidos en muchísimos proyectos o estudios técnicos de personas pues particulares, ¿no?, que tienen en sus viviendas o en sus edificios problemas de accesibilidad. Y además,
también
Rosa,
estamos con la base de datos de pictogramas. Estamos haciendo, o la idea es llegar a conseguir una base de datos con pictogramas que estén validados por usuarios y que se puedan descargar de forma gratuita. Además, creo que vosotros habéis participado en la validación de una de las tandas.
Pictogramas para la señalización de edificios, o sea, no pictogramas para la comunicación, que sería como distinto ámbito. Y bueno, ahora que ha dicho también Carlos la colaboración con AENOR, estamos colaborando también con AENOR en distintos grupos. Uno de los grupos está revisando la norma de teleasistencia. Entonces, aquí en la norma de teleasistencia pues está intentando también incluir más que en la anterior versión lo que serían las necesidades de las personas que pueden tener dificultades en la comunicación oral e incluir más toda la parte de accesibilidad dentro del servicio de teleasistencia. Otro ejemplo de colaboración con AENOR, en este no estoy yo, está una compañera, pues es la elaboración de una norma, inicialmente va a ser experimental, sobre lectura fácil, que es como un paso adelante también en todo este campo que estamos hablando de la accesibilidad cognitiva.
Sí, también estamos colaborando con AENOR, que como es el Centro Regulador de Normalización Española, pues con una de turismo a nivel internacional, para que también sea turismo accesible y se cuente con la diversidad.
Bueno.
No lo hemos comentado, ahora que dice también Rosa la vertiente internacional, pues también colaboramos en algunos proyectos a nivel internacional. Actualmente estamos en uno que trata sobre juego accesible, accesibilidad en el juego para niños. Y participan pues muchas universidades de distintos países europeos y también entidades que trabajan con niños, y nosotros también en CEAPAD como centro que puede aportar la parte de accesibilidad en el juego.
Bueno, y si alguien inventa algo para discapacitados, ¿cómo puede proceder a partir de ese momento si quiere comercializar su producto? Si alguien inventa algo para los discapacitados.
Para comercializarlo. Para comercializar el producto. Nosotros lo que hacemos
es... la distribución, ¿no?
No exactamente. Nosotros bueno. lo que hacemos es intentamos... Si hay alguien que tiene una idea y tiene un producto más o menos desarrollado, se puede poner en contacto con nosotros y nosotros le podemos decir la idoneidad de ese producto si vemos que tiene un posible campo de aplicación, pero... Para comercializarlo, pues a lo mejor sería más razonable que se pusieran en contacto con el CENTAC, que también tiene otra vertiente más comercial.
Claro. Hombre, lo que dice Rosa a veces nos ocurre, y es que viene una empresa con un producto ya que es producto final y nos pregunta qué nos parece. Digamos que la mejor forma de proceder no sería esa, porque a veces vemos aspectos mejorables y se supone que ese ya es el producto final. Entonces, es algo de lo que siempre se habla, pero que no siempre es una realidad, y es que hay que contemplar las necesidades de usuario desde el primer momento, desde que se diseña un producto. Entonces, sí que hay empresas y grupos de investigación que quieren sacar un prototipo y luego dar el salto a que sea un producto final ya en el mercado. Sí hay empresas y grupos que vienen y nos preguntan cuando todavía está en una fase muy inicial el desarrollo de ese producto. Ese es el mejor momento, porque nosotros podemos dar orientaciones, podemos plantear algunos aspectos mejorables, y cuando así lo hacemos nos lo agradecen ya. Muchísimo, porque eso supone que luego va a tener una mejor acogida y realmente va a dar respuesta a las necesidades. Es un proceso muy largo, porque desde que se empieza a desarrollar un producto, bueno, desde la idea inicial hasta que finalmente hay un prototipo, luego ya hay que patentarlo, sale al mercado, es un proceso muy largo, pero es un proceso en el que merece la pena tener en cuenta al usuario desde el principio.
Muy bien.
Bueno, se nos quedan algunas preguntitas en el tintero, pero el tiempo es el tiempo y en la radio el tiempo cuenta mucho.
Oye, si me permite, Arturo, solamente sí. Un inciso, que deis un fuerte abrazo a Miguel Ángel Valero.
Se lo daremos.
Estamos desde aquí pues muy agradecidos. Ha sido una persona fantástica con todos nosotros.
Sí,
y bueno, que realmente nos ha emocionado y que le transmitáis un fuerte abrazo, por favor, cuando le veáis.
De nuestra parte.
Y otro, ha sido un placer teneros a vosotros, Lucía, sí. Carlos y Rosa. Muchísimas gracias. Y nada, os dejamos con una canción, 19 días y 500 noches, de Joaquín Sabina. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Teneros a vosotros aquí.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celo, me dio por reír.
Y la semana que viene, más.
Con un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía...
No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando.
Tenían...
¡Razón! ¡Olé!
Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era...